COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Y cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora ubicada en la Plaza de España. La programación, el 97.9 de FM, te acompañará hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2. Y vamos a tratar varios asuntos, entre ellos nos iremos a los consejos que nos darán desde el puesto de la Guardia Civil de FENE. Los agentes van a participar mañana en una charla en NEDA, dentro de ese plan mayor de seguridad activado por el Ministerio del Interior hace más de una década, cuyo objetivo es el reducir al máximo las amenazas para la seguridad de los vecinos y vecinas de más de 65 años, como hurtos, robos en el domicilio, estafas, situaciones de malos tratos o incluso alertar de esos riesgos asociados a las nuevas tecnologías e Internet. Hablaremos de todo ello con motivo de esta charla que tendrá lugar mañana en NEDA a partir de las 5 de la tarde. Y también os hablaremos de una enfermedad, la degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad degenerativa de la mácula o lo que es lo mismo, la zona central de la retina, que afecta a más de 800.000 personas en España y representa una de las primeras causas de ceguera en este colectivo de personas de 65 años, de más de 65 años en países industrializados. Nos dará todas las claves de la prevención y el tratamiento Ana González, directora de ese Instituto Gallego de Cirugía Ocular con sede en Ferrol. También estamos ya en mayo, en el mes de mayo, los que más y los que menos estamos buscando la mejor alternativa y oportunidad para conciliar esas largas vacaciones de los más pequeños de la casa, con los trabajos de sus progenitores. El campus industrial de Ferrol va a acoger la última semana del mes de junio un campamento tecnológico dirigido a niños y niñas entre 6 y 16 años. Una oferta lúdica y formativa que incluye talleres centrados en diferentes áreas de investigación que se cursan a través de grados en el campus industrial de Ferrol. Nos lo contará todo la directora de este campus aquí en la ciudad, Ana Ares. Y por último, no por ello menos importante, también nos acercaremos al Concello de San Sadurniño porque Amparo Calvo, concejala de Cultura, nos hablará sobre esos faladoiros de Onte e de Antonte que unirán este próximo viernes, día 12, en el Colegio Escolares de la ESO y de sexto de primaria con personas mayores. Aquí el objetivo está el de fomentar el idioma gallego en el marco del Día de las Letras Galegas y también de poner en valor todas esas experiencias, todo ese patrimonio oral que atesoran nuestros mayores y que es importante conocer, difundir y guardar, ¿no?, para las próximas generaciones. Hoy te cuento en el ámbito municipal, en el ámbito de las elecciones generales, cuya campaña va a comenzar ya este próximo jueves, que hoy en Narón, a partir de las 8:30, se presentará de manera oficial la candidatura del Partido Popular en este municipio, presidida por el candidato a la alcaldía Germán Castrillón. También estará allí la presidenta de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, que será en el Hotel Paz Olibunca, en Castro, Narón, lo dicho, a partir de las 8:30 de esta tarde. Y también en clave electoral, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol y candidato a la alcaldía de cara también a este comienzo de campaña está dedicado a dar a conocer el proyecto que tiene para los vecinos de Ferrol y vecinas y ha surgido de esas mesas electorales y con los vecinos. Además, se compromete, ha dicho ayer en estos micrófonos, a poner en marcha una serie de medidas en los primeros 100 días de mandato si el 28 de mayo consigue recuperar la alcaldía. Medidas que pasan, por ejemplo, por abrir el ayuntamiento a los vecinos, formar gobierno o incluso, dice, aprobar presupuestos para este año 2023. Por su parte, el socialista José Ramón Gómez Besteiro destacó ayer la apuesta del Gobierno central por impulsar la construcción de nuevas viviendas públicas, al tiempo que ha incidido en la necesidad de desarrollar esos nuevos suelos para la gente que lo necesite, sobre todo para los más jóvenes. Unas manifestaciones que realizó el también delegado del Gobierno ayer en FENE, donde estuvo acompañado por el candidato del Partido Socialista a la alcaldía, Joaquín Ayala. Previamente, Gómez Besteiro también estuvo en Ares, donde visitó con el regidor Julio Iglesias alguna de las actuaciones impulsadas, dijo, gracias a los fondos de recuperación del Gobierno central en infraestructuras. Y también te cuento un último apunte, y es que los trabajadores de Navantia aprobaron en la mañana de ayer ese nuevo calendario de movilizaciones para demandar avances en la negociación del nuevo convenio colectivo. La primera movilización ya fue ayer, un paro de 2 horas, y le seguirá una nueva manifestación este viernes, conjuntamente con los trabajadores del almacén logístico de Lidl de Río do Pozo en Narón y la empresa GT Motiv ubicada en Andrade, en Pontedeume, además de 10 horas de paros y un encierro y una movilización el último jueves de este mes, cuando acudirán al pleno de Ferrol. Y también en Ferrol se han incorporado más de 130 aspirantes a marinero en el primer ciclo del 2023. Van a recibir formación en las especialidades de aprovisionamiento y de maniobra, también de navegación. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Nubes y claros y una temperatura todavía fresquita de 17 grados. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos comentan lo que va a suceder en las próximas horas aquí en Ferrol y en el entorno. Saudos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, o tempo ben marcado polos ventos de compoñente norte, que non van soprar con moita forza, pero se van encargar de ir traéndonos cada vez aire máis frío. Así que hoxe os ceos estarán parcialmente cubertos, con posibilidade de que se resistre algún chubasco moi ocasional, de pouca cantidade de auga, pero sí que temos que contar con algunha precipitación. Os ventos frouxos e as temperaturas máis baixas que en xornadas pasadas. Tivemos en Ferrol unha mínima de 10 graus, a máxima hoxe non superará os 17 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y del tiempo nos vamos a la información del tráfico. Unos datos que os ofrecemos gracias a Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira y se dedican a la venta de muebles y electrodomésticos. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle de la Carre Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No se ha detectado ningún incidente de gravedad, pero sí te cuento que en las carreteras la Guardia Civil de Tráfico detectó el pasado miércoles día 3 de mayo en el municipio lucense de Pedrafita, 12 Breiro, al conductor de un vehículo vecino de Valdoviño de 43 años que quintuplicó la tasa máxima de alcohol permitida. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 432 de la carretera nacional sexta. El conductor del turismo está siendo ahora investigado por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Del pozo frío y oscuro del que no logras salir.
Herrera en COPE.
Ferrol.
De los cristales.
Estar informado.
Atravesando tu garganta gris y ya solo contempla.
Nos vamos al municipio de Neda, porque allí acogerán mañana jueves una charla del Plan Mayor de Seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, pues una sesión informativa que impartirán agentes de la Comandancia de la Guardia Civil y se ofrecerán una serie de consejos útiles para prevenir aquellos actos delictivos que con mayor frecuencia se cometen contra nuestros mayores. A lo largo de la charla, bueno, se incidirá en diferentes cuestiones que vamos a abordar ahora también con Sara Rodríguez, Rodríguez. Ella es agente del puesto de la Guardia Civil de Fene. Sara, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, principalmente y primeramente explicarles a nuestros oyentes qué es esto del Plan Mayor de Seguridad que ya hace una década activó el Ministerio de Interior. ¿Para qué sirve?
Pues es un programa creado y que funciona con la Guardia Civil y la Policía Nacional para cubrir las necesidades específicas del colectivo de mayores de 65 años, debido a que en España actualmente hay alrededor de 9 millones de personas mayores de 65 años con sus pues necesidades particulares. Creemos que es necesario acercarnos un poco a ellos para pues tener en cuenta lo que ellos nos puedan aportar, y debido a lo que vamos viendo, que nos va llegando información a través de pues comunicados o denuncias, pues cubrir un poco estas necesidades, informar y sobre todo aconsejar y prevenir que sean víctimas de ciertas situaciones violentas, como situaciones violentas, delitos o algún abuso.
Uh-huh. Sara, son un colectivo especialmente vulnerable en diferentes cuestiones. Por ejemplo, en esos riesgos, sobre todo asociados a las nuevas tecnologías y a las estafas a través de Internet, ¿no?
Pues bueno, como al final en la vida de todos, las nuevas tecnologías han entrado de una manera más o menos reciente, pues al final ellos, como cualquiera de otros colectivos, lo tienen muy cerca, lo tienen muy a mano. Entonces, pues pueden ser víctima como cualquier persona.
¿Qué otros riesgos se enfrentan con mayor asiduidad las personas mayores? ¿Qué es lo que estáis detectando hoy en día, bueno, pues de situaciones de riesgo, no sé si en la vía pública, en los atracos, cuando utilizan Internet? ¿Qué es lo que ahora os está preocupando más al colectivo de los agentes de seguridad sobre las personas mayores?
Pues lo que estamos tratando, debido a estas características específicas, sobre todo en las charlas del Plan Mayor o cuando tenemos algún tipo de conversación con ellos, pues son situaciones que se pueden dar en los domicilios, por ejemplo. El que ellos, por un exceso de confianza o porque han vivido un tiempo diferente, tienen hábitos que realmente les pueden perjudicar. Nosotros, la Guardia Civil, que normalmente trabajamos en el ámbito rural, vemos que hay costumbres que vienen de mucho tiempo atrás, como dejar abierta la puerta de casa o abrir el portal del edificio sin preguntar quién es, pues les ponen una situación vulnerable. Cosas que parecen muy sencillas y que lo son, a veces no se tienen en cuenta y les ponen en un riesgo. Volvemos también a ver que en algunos casos son víctimas de timos, algunos antiguos y otros nuevos, como puede ser el timo del tocomocho, la estampita o un tirón también, por condiciones de ellos debidos a la edad, pues que pueden tener una disminución de las habilidades funcionales, de los reflejos, de la movilidad. En muchos casos pues son víctimas de este tipo de situaciones a la hora de ir a un centro comercial o a un banco, esa costumbre que tienen a lo mejor de retirar en un cajero o en un banco una cantidad elevada de dinero, no tener cuidado a lo mejor pues las señoras con el bolso o los señores con la cartera cuando van el bolsillo atrás, pues son situaciones que intentamos hacer ver que con gestos muy muy sencillos van a evitar caer en situaciones que al final sean peligrosas para ellos y para ellas. También les tocamos el tema pues de los viajes, ¿no? Todos animamos a nuestros mayores a que viajen, que no tengan miedo a hacer cosas excepcionales, pero a la hora de viajar, pues tener en cuenta unos consejos también muy sencillos les van a poner en una situación mucho más segura para ellos y que pierdan esos miedos. Sobre todo intentamos que ellos no tengan miedo, pero sí que tengan en cuenta que nosotros les vamos a dar consejos para que su día a día sea mucho más fácil a la hora de no caer en este tipo de situaciones.
Sara, ¿qué denuncias son más habituales? Y no sé si se han incrementado o disminuido en los últimos tiempos, sobre todo esto que acabas de comentar. ¿Qué es lo que recibís en el día a día pues de un puesto de la Guardia Civil de aquí de nuestro entorno?
Bueno, pues por desgracia sigue habiendo personas víctimas de los delitos habituales, como puede ser un hurto o un robo con fuerza, pero sí es verdad que hay un aumento muy grande de estafas, por ejemplo, a través de nuevas tecnologías, pero ya no solamente los mayores de 65 años, por el aumento que hacemos del uso de las nuevas tecnologías, de compras online, de comunicarnos pues a lo mejor con personas que no conocemos a través de aplicaciones, pues vemos que sí que es verdad que hay un aumento de este tipo de situaciones. Delitos cometidos con el medio de las nuevas tecnologías.
¿Cómo animamos a aquellos mayores que nos estén escuchando de Neda o de las inmediaciones para que se acerquen mañana a partir de las 5 de la tarde al Centro Cívico de la Villa para escuchar estos consejos? ¿Qué os gustaría transmitirles y cómo se podrían animar a participar? Porque es importante para ellos.
Bueno, pues el que un ayuntamiento como Neda intente cubrir de esta manera las necesidades de este colectivo, pues bueno, yo creo que es bueno tenerlo en cuenta y participar, ¿no? Acercarse a las 5:30 de la tarde. Va a ser algo muy extenso, en función también pues de lo que vayan demandando, de que ellos quieran hacer preguntas o algo así, pues se podrá prolongar, pero que vayan, que tengan en cuenta que tanto instituciones públicas como privadas, entidades privadas, están intentando cubrir esas necesidades y dar a conocer maneras de ellos mismos pues estar a salvo, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Neda mañana, igual que en otros casos, también estas charlas se están dando pues en centros de mayores, asociaciones de vecinos, grupos de amas de casa que hacen pues actividades, ¿no? Entonces, juntar a estas personas con unas necesidades pues características de ellos, de su día a día, de su vida cotidiana, yo creo que sería bueno que se animen a participar para que los demás también, porque nosotros vamos a dar una charla, pero también los vamos a escuchar. Entonces, que se animen a venir y conocer a fondo pues el trabajo de la Guardia Civil y la implicación, en este caso, del Ayuntamiento.
Para aquellas personas que no puedan asistir, que estén en otro punto, bueno, pues yo que sé, en Ortigueira, que también nos escuchan allí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué consejo, así a grandes rasgos, te gustaría transmitirle a estas personas mayores para que tengan en cuenta? Me hablabas antes, pues eso, de lo de cerrar la puerta, ¿no? De tener a veces cuidado con esos viajes o esas estafas también a través de Internet. ¿Cuál es un poco el gran consejo que te gustaría darles?
Bueno, pues primero, yo creo que el día a día, ¿no?, donde cualquier persona puede estar sometida a este tipo de problemas, es muy fácil realmente, ¿no? Pues el desconfiar de, primero, las personas que no conocemos, el que nadie va a venir a traernos a casa un regalo. Me refiero cuando, por ejemplo, viene una persona que dice que es pues el revisor del gas, o que viene a contratar un seguro, o que viene a ofrecernos algo, tenemos que tener claro que nadie va a venir a la puerta de nuestra casa a regalarnos nada. Tan sencillo como tener en cuenta eso. Entonces, el asegurarse, el asesorarse, bien sea con una llamada al 062, a la Guardia Civil, a un familiar, que pensemos que a lo mejor pues que pueda tener más conocimientos, el no tener esa prisa por decir que sí, si realmente a nuestra puerta viene el revisor del gas y es él, y le decimos que venga mañana, cuando nosotros nos aseguremos si es algo que necesitamos y que tenemos que hacer, pues no le va a parecer mal. Entonces, el tener ese punto de desconfianza con las cosas que a lo mejor no nos parecen tan habituales, el pensar que por la calle podemos ser también víctimas de este tipo de situaciones, ¿no? Pues el asegurarnos el bolso, el no acostumbrarnos a llevar el bolso en la parte de atrás, en la espalda, las señoras, los señores, pues la cartera, que no sea un sitio visible y que alguien nos pueda echar la mano de una manera muy fácil. Y después, pues bueno, estos mismos consejos también en centros comerciales o a la hora de ir a un banco, que es cuando somos más vulnerables, alguien nos puede estar controlando, y animar a cualquier tipo de, como os decía antes, entidad privada o pública a que se ponga en contacto con nosotros para que nosotros podamos pues organizar alguna actividad como la que hay mañana en el Ayuntamiento de Neda.
De acuerdo, pues Sara Rodríguez, gente de puesto de la Guardia Civil de FENE, muchísimas gracias por darnos todos
gracias
estos datos.
Vosotros. Gracias, buenos días.
Fuerte a la tierra, toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor, sin juicios, ni culpas, ni reproches. Llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver. Distintas, pero puede volver. Yo quedaría por agarrarte a la vida.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Bright, it's such a fine natural sight. Every-
Y ahora también te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Tiempo también para resumir los titulares, las noticias que están sucediendo aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que hoy además, pues hoy es miércoles, mañana por la noche comienza esa pegada de carteles que antes era tradicional, ahora no sé cómo lo harán también, nos lo va a contar, pero queremos saber lo que opináis vosotros sobre esta campaña electoral de cara a los comicios del 28 de mayo. Javier García, ¿qué es lo que se testea en la calle? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues principalmente que los ciudadanos están cansados de los políticos. Dicen que la campaña electoral siempre llega para prometer, promete, promete, que cada uno promete un poquito más y al final, bueno, pues que ocurre lo que ocurre. Eso es a grandes dosis lo que opina la gente. Algunos incluso dicen que no van a ir a votar. Otros dicen que estiman que las campañas electorales no valen para nada. Otros dicen también al mismo tiempo que estiman que, por ejemplo, en el caso de Ferrol sí va a haber un cambio en el gobierno. Otros dicen que va a continuar lo mismo. Es decir, hay un poco de todo. Hemos querido coger a gente joven, a gente, bueno, de media edad, a gente mayor. Hemos incluso, por ejemplo, conocido a dos jóvenes que les ha tocado la mesa electoral. Incluso, por ejemplo, una de las chicas tenía 20 años, 21, decía que era la primera vez que podía votar. Bueno, si te parece, bueno, escuchamos así un poco a grandes rasgos algunos de los testimonios que vamos a poder ampliar a partir de las 2:20.
Venga, vamos allá.
Bueno, pues es una pesadilla la campaña electoral, es un montón de reproches, un montón de...
No, yo no pienso nada, sinceramente, porque ya me parece un cachondeo porque hacen lo que quieren. Al final siempre termina gobernando el que quiere, así que nada, yo no voto.
Bueno, a mí me parece que es como todas las campañas, muy repetitiva, como siempre. Con los mismos eslóganes, las mismas historias y al final todo queda en agua de borrajas, como siempre.
A ver, soy bastante antipolítica porque tampoco me veo con la capacidad, ¿sabes?, de poder opinar hasta cierto punto. Pero al final somos jóvenes, tenemos 20 años, 21, así, entonces realmente nos coge bastante de cerquita, ¿sabes?, en plan, como muy, muy pronto para poder elegir. Y no, o sea, yo realmente creo que no tengo el conocimiento suficiente como para ponerme a opinar de estos temas.
Bueno, esperamos que buena culpa de eso no la tengamos nosotros, medios de comunicación.
Sí, la verdad es que sí que hay un cierto hartazgo por parte de la ciudadanía con respecto a las campañas electorales. No ha comenzado todavía, pero dicen que de alguna forma es ese mensaje continuo de los partidos, todos prometen. Y claro, que cuando de paz cada uno llega al gobierno, y además aquí en Ferrol que tienen experiencia cada 4 años, pues un color o otro, dicen que después nunca se cumplen. Incluso algunos, bueno, pues nos decía alguno que reside en la zona rural. Yo lo que pido sobre todo, lo tendremos ocasión de escuchar después, es que se ocupe más de la zona rural, que está abandonada. Otros nos decían que, bueno, es que Ferrol cada 4 años cambia y esto no es bueno. Pedimos por lo menos que esté un alcalde 8 años, nos decía alguno. Bueno, tendremos ocasión de escucharlos a partir de las 2:20.
¿Seguimos hablando de política o cambiamos?
Sí, bueno, seguimos hablando de política, lo decías tú. Las pegadas de carteles ya no sé lo que son. Ya, sin duda alguna, ya los partidos ahora mismo es algo que queda casi como para la tradición. Pero bueno, por ejemplo, mañana va a estar el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, en un almuerzo con integrantes de la candidatura del PP a la alcaldía de Ferrol, con José Manuel Rey Varela y también con aquellos integrantes del comité electoral. Va a estar aquí en un hotel de Ferrol a partir de las 3 de la tarde, bueno, pues también para dar el pistoletazo de salida a esa campaña a escasas horas de que se pueda ya pedir el voto en lo que se refiere a Ferrol. Eso en lo que se refiere a algunos de los temas del ámbito de las elecciones. Por ejemplo, en otros asuntos, ha tenido ya lugar la incorporación de más de 130 aspirantes antes de marinero para el primer ciclo de este año 2023, el pasado lunes, en la Escuela de Especialidades de Agraña. También, por ejemplo, Gómez Esteiro, el que es delegado del gobierno, estuvo ayer realizando una tournée por Ferrol, concretamente por municipios como Ares, Fene, Oneda, para avanzar y para conocer también algunas de las propuestas desde el Partido Socialista y de los candidatos a las alcaldías de esos municipios. Y también en Madrid, en el Senado, en la tarde de ayer, el senador Juan Juncal recriminaba y pedía de nuevo al gobierno central si va a conseguir construir ese dique seco, cubierto, en el astillero de Ferrol. El gobierno le decía que esa es una infraestructura que está incluida en ese plan industrial que está ahora mismo elaborando la dirección de Navantia, y por lo tanto no clarificaba si va a haber esa infraestructura a breve plazo. De estos y otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Bueno, informativo interesante. Hoy os vais a poder escuchar todos aquellos que os damos las gracias por darnos vuestra opinión en estos micrófonos de la cadena COPE. Y como veis y como ven nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, bueno, pues esa campaña electoral que estamos a muy poquitas horas ya de comenzar. De estos temas nos vamos a los temas un poquito más amables, por lo menos en estas fechas, a los deportes. Santi Rey, ¿qué nos tienes preparado para el programa de esta tarde a partir de las 3:30? Muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues hoy ha vuelto el Racing al trabajo para preparar ese partido ante el Badajoz, que va a ser el domingo a las 5, y vamos a escuchar la voz de dos de los jugadores del Racing, de Luis Chacón y de Quique Fornos, que comparecen en rueda de prensa después de la sesión de entrenamiento. También hablaremos de esa previa, una previa que organiza las peñas antes de cada partido, que las últimas la estaba organizando la Peña de Tapas. En esta ocasión le toca el turno a la Peña Morandeira, la va a hacer en la cafetería de la Feria de Muestras, para que todo el mundo pueda ir, aparcar el coche, irse allí tranquilo, el que quiera comer se pueda apuntar en la Peña Morandeira y luego ya ir todos juntos hacia el campo, que son aproximadamente 400 metros los que tienen que andar para llegar al partido. Vamos a contar en el programa con el presidente de la Peña Racinguista Morandeira, Carlos Morandeira, que nos va a contar un poco cómo llevan los preparativos y cómo están viviendo esta reta final del campeonato en un Racing que todavía tiene opciones reales de ser campeón y, por qué no, soñar con ascender directamente a la segunda categoría. También hay que hablar de Oparrulo, porque juega la última jornada de la Liga Regular este próximo sábado. A las 6 de la tarde hay horario unificado de todos los partidos y hay que destacar que quiere un gran ambiente Oparrulo, y por ello las personas que no son abonadas podrán comprar de manera anticipada entradas con un precio especial de solo 2 euros mañana jueves y el viernes día 12, donde cada uno de ellos se pondrán a la venta 300 entradas. El jueves va a ser horario de 11 a 1 y media y de 4 a 8 en las oficinas de Oparrulo en el pabellón de la Malata. El viernes 12 de 11 a 1 y media en la cafetería Golden en la avenida Esteiro y de 5 y media a 8 en la oficina que el club tiene en el pabellón de Amalrata. El resto de entradas ya se pondrán a la venta el mismo sábado día 13 a partir de las 5 con una hora de antelación, con los precios habituales de la temporada, es decir, 10 euros para los mayores de 16 años, las entradas de niños de 6 a 15 años cuesta 5 euros y los menores de 6 tendrán que entrar entrada gratuita presentando el carnet en la puerta. Hablaremos de ese partido, un partido en el que si gana Oparrulo acabará en la tercera posición y tendrá factor cancha en la primera eliminatoria en la que se va a medir al Alcira por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala masculino español. Y también hoy vamos a hablar de esos partidos de Aspontes y de Galicia de Mugardos que se celebraron el fin de semana con victorias de ambos en la preferente, y además una buena noticia para el Aspontes, porque esa ampliación anunciada por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, de 16 a 18 equipos en la tercera categoría va a suponer menos arrastres y con ello pues que de ganar este fin de semana daría un paso de gigante ya hacia la permanencia en la categoría. Y destacar que sigue esa campaña de renovación y de altas de nuevos abonados en el Basi Ferrol, que ya se supera los 400 personas y que quieren seguir creciendo, y de 12 a 2 y de 6 a 10 de la noche en la Taberna Arauz en el Cantón de Molins 6 se puede hacer ahí todas las gestiones, y también a través de la página del correo electrónico abonadosuniferrol@gmail.com. A las 3:30 hablaremos de esto y escucharemos a protagonistas en Deportes COPE Ferrol en el 97.9 de frecuencia modulada.
Muchísimas gracias, Santi. A esa hora te esperamos aquí en esta misma sintonía, en el 97.9 de FM.
Es un monte madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos y mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tu madeira o mejor precio. Y además vendemos leña picada de salgueiro y carballo. Infórmate no 689-972607.
Hacemos una pequeña parada, volvemos enseguida en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá dentro de este Mediodía Cope Ferrol. En esta segunda parte, en este primer tramo, vosotros sois los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105. Si no nos podéis llamar en este instante, tenemos un WhatsApp al que nos podéis enviar vuestros comentarios, dudas, también sugerencias, etcétera, etcétera. El WhatsApp de Cope Ferrol es el 687-968291, 687-968291. Y así como nuestro compañero Javier García hoy ha salido a la calle en el entorno de la Plaza de Armas para preguntaros sobre vuestras impresiones sobre la campaña electoral que comienza mañana, sobre los políticos, sobre las promesas, nosotros seguimos brindándoos nuestros micrófonos de la cadena Cope Ferrol para que podáis hacer este balance y estas opiniones. Por lo que estamos viendo, hay bastante hartazgo, descontento, hastío e incluso desafección de la política de cara a estos comicios, aunque muchas de esas personas prevén un cambio de rumbo en la ciudad de Ferrol. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, voy a hablar sincero, claro y despacio. Me pesa ser español y haber hecho el servicio militar para que ahora cuatro mangantes estén viviendo de como se dice en gallego, de móctara. Han aprobado la ley del aborto y gastan más dinero en hacer un aborto que en ayudar a una señora que quiere hacer tener un hijo. Resulta de que la ley del aborto se debía de haber aprobado mucho antes, que así algunos de las que lo aprobaron no hubieran nacido, Esto es una vergüenza. La eutanasia, la ley del aborto, el aborto a los 16 años. Que esta gente está perdiendo el rumbo con tal de no dejar el puesto. Oiga, si no vale para eso, para otra cosa, para una cantera mala. Ahora, para estar gobernando, no vale. Lo dice la experiencia de los años. Muchas gracias.
Gracias por esta opinión. Saludos. Me voy al WhatsApp y dice un oyente: opino que tendría que haber elecciones más a menudo. Bueno, ya dice, ya funciona también el reloj del Ayuntamiento de Ferrol, por fin. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, tres cosas. La primera, hace poco he leído en el periódico que el gobierno había aportado 17 millones de euros para la organización sindical, una más, que equivale a 2 millones de pesetas. A 2 mil millones de pesetas me parece una barbaridad. Los sindicatos deberían mantenerse con los salarios y las cosas que pagan los trabajadores. La segunda, he leído también 2.500 millones en tirar embalses o presas de los ríos. Si están hechas, ¿por qué se van a tirar? Posiblemente algunas no se usen, no lo sé. Pero gastar semejante dinero, 416 millones de pesetas, me parece absurdo. Y la última, la más reciente, la ministra de Braga, que quiere poner los supermercados como en Venezuela, como si en Venezuela estuviera muy bien. Buenas tardes y perdón.
De acuerdo, gracias, saludos. Nuevos mensajes en el WhatsApp de Cope Ferrol. Nos dicen por aquí: en vez de invertir en obras millonarias en el Boulevard de Aspías, podrían remodelar la carretera de Castilla y poner más carriles. Dice: no sé si es por los problemas que solía haber allí, pero en la Plaza del Inferniño nunca encienden los focos de la pista de baloncesto y siempre que voy a jugar queda la pista a oscuras muy pronto. Hace años la encendían y ahora ya deben de pasar para que no se junte la gente allí. Me parece contraproducente. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Que la semana pasada se recibió de visita al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este señor, antes de coger el avión, estuvo insultando a España. Y una vez en Madrid, también daba a entender que España había sido un yugo para Colombia. Luego se niega a ponerse la vestimenta adecuada para el protocolo en la cena y en la imposición de la cruz de Isabel la Católica. Luego le hacen doctor honoris honoris causa por la Universidad de Salamanca. Bueno, pues que las dos condecoraciones vayan por el pueblo de Colombia, porque este señor desde aquí atacó a su fiscal general del Estado, el cual envió su familia fuera de Colombia y dijo que si le pasase algo a él o a su familia, él sería responsable, Gustavo Petro. Y para más cosas, este señor Petro acaba de contratar como asesor suyo al juez de razón, el que fue expulsado de la Audiencia Nacional. Por tanto, no es merecedor de dichas condecoraciones y que además su trayectoria es que perteneció a varios años al grupo terrorista y cocalero M-19, del cual seguirá recibiendo sacos de fajos de billetes. Y para que complementarlo, también se llevó de aquí 1 millón que le dieron. Un saludo.
De acuerdo, gracias. Saludos. En el WhatsApp nos escriben este mensaje. ¿Cómo es posible que con la ría que tenemos en Ferrol no haya un club de vela en condiciones? Y otro oyente nos comenta también que, bueno, le da su apoyo al señor Caínzos, que tiene toda la razón. Saludos. Y dice, cada vez menos este gobierno aprobando leyes para desfacernos de les. Increíble. Pero cierto, graciñas. 981-33-3105. Hoy os preguntamos también hoy qué os parece la campaña electoral. ¿Tenéis ganas de que venga? No, las promesas de los políticos, un día antes del comienzo de esa campaña, con la tradicional, entre comillas, que se hará de otra manera, pegada de carteles en la madrugada de mañana jueves al viernes. Comienzo de esa campaña de las elecciones de cara a las municipales del 28 de mayo. Usted dirá 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
1:27, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si los que limpian las hierbas, y, bueno, los jardineros, ¿están en huelga?
No. En principio no, en huelga como tal no. Sí que tienen diferentes reivindicaciones, pero bueno, no están en huelga, ¿no?
No, aquí, por la parte esta de aquí del parque, la calle del Sol, la calle esta que baja y la mar, está llena de hierbas, pero hierbas. Parece que sea rural. Venga, gracias.
Gracias. Saludos. Leo otro mensaje. Dice, por favor, para el Ayuntamiento de Ferrol, una sola plaza de aparcamiento de personas con minusvalía en el cementerio de Catabois es insuficiente. Saludos. Y dice al cantón, a ver si se acuerdan de él. Otro, igual que el Parque Reina Sofía, este alcalde se nota que no se entera de nada. Y también nos están escribiendo, buenas tardes a todos, sobre el tema de política, penoso y triste. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Con respecto a la campaña electoral, yo creo que hoy, en realidad en muchos países de Europa, de Centro Europa, se hace en Holanda, por ejemplo, 7 días de campaña sin dejar que se haga, que se conculquen leyes, por ejemplo, de problemas de sonido, que es eso de andar por las calles a bocinazo limpio en los tiempos que estamos, una semana llega y después con las redes que hay ahora, con los medios que hay de comunicación, pues menos cartelería, dejar poner sitios localizados y no que no sea una saturación y, exacto, menos ruido en las calles. Y después los políticos, sobre todo los políticos que van a los mercados a hacer campaña, que es el día que van, porque yo no veo que vayan los políticos a comprar a las plazas, por ejemplo, aquí en Ferrol las casas baratas o al mercado central. Van cuando hay elecciones. Bueno, pues que no vayan, si no van nunca, que no vayan tampoco. Venga, 7 días y llega bien. Gracias.
Gracias. Saludos. Escuchamos un audio también a través del WhatsApp.
Elecciones. Las elecciones ya aburren. Llevamos meses con elecciones. Estoy deseando que llegue enero del año que viene. Hasta las narices, por no decir otra cosa.
Bueno, gracias, ¿eh? Porque también esto os permite desahogaros y desahogarnos entre todos sobre, bueno, pues lo que debe ser o no debe ser una campaña política, lo que nos pueden contar, lo que no nos pueden contar, lo que nos creemos y lo que no nos creemos. Bueno, el oyente que nos decía antes, buena tarde a todos, sobre el tema de política penoso y triste, dice que ya nada es creíble, lamentablemente. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos, no políticos, lo prometo hoy, en el 97.9 de FM. Continuamos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Están ubicados, su sede central, en el número 26 de la calle de la Tierra de Ferrol. Fundado en el año 1994 por la oftalmóloga Ana González, es una de las primeras clínicas de Galicia en practicar diferentes cirugías y en tener los equipos más innovadores para prevenir y solucionar los problemas oculares. Pero también, recordemos, tienen servicios de nutrición y de medicina estética. Incluso vamos a charlar a continuación sobre una afección como es la degeneración macular asociada a la edad, que afecta a más de 800.000 personas en nuestro país y representa una de las causas importantes también de ceguera en mayores de 65 años. Ana González, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues encantada de estar con vosotros, como siempre.
Igualmente.
Como en casa.
Bueno, hablamos muchas veces del glaucoma, de las cataratas, pero esta enfermedad, la degeneración macular asociada a la edad, también hay que tenerla en cuenta. ¿Qué es y qué síntomas presenta?
Bueno, vamos a ver, hay que tenerla muy en cuenta porque es una patología que, sobre todo en su forma húmeda, que ahora hablaremos, tratada a tiempo, tiene unos resultados bastante buenos. Cuando se deja evolucionar, luego el pronóstico es mucho peor. Mira, la mácula es la parte central por donde vemos, es una parte de la retina, la zona central, donde está la visión más perfecta nuestra. Y entonces, con el paso del tiempo, pues a veces aparece pues una degeneración debido al envejecimiento de esa zona. Hay factores que están también relacionados con que esa zona esté más envejecida o peor, que son pues la alimentación influye, el sol influye muchísimo, por eso yo le digo siempre a mis pacientes que es muy importante la utilización de la gafa de sol. Entonces, hay dos formas de alteración de esta degeneración macular. Una es la forma seca, que en esa tenemos más problema, porque aunque es muy progresiva y lenta, tratamientos que tenemos a nuestro alcance para esa forma son menos eficaces. Son unas pastillas que lo que hacen es fortalecer un poquito la zona, llevan antioxidantes para combatir los radicales libres, llevan luteína, llevan vitaminas, pero son no tienen una efectividad tan inmediata y tan buena. Y luego hay la forma húmeda, que antes no teníamos tratamiento hace años y el paciente se quedaba sin vista, sin posibilidad de solución, pero ahora tenemos un tratamiento que son los antiangiogénicos que filtran dentro del ojo, es una medicación que se infiltra y actúa directamente sobre la zona macular. En la exudativa la pérdida de visión es muy grande, pero si se trata a tiempo, a veces los pacientes piensan que esa pérdida es por cataratas o por lo que sea y demoran la visita al oftalmólogo. Uh-huh. Y es muy importante cuando empiezan a perder visión que se revisen, porque esta forma exudativa, si se trata a tiempo, en la gran mayoría de los casos tiene buen pronóstico. no se elimina la enfermedad. La enfermedad se le quita actividad, se frena. Entonces, al quitar actividad, toda esa exudación, que ya lo dice la palabra, es como líquido que se deposita ahí, normalmente conseguimos eliminarlo. Luego, con el tiempo, puede volver a coger actividad y hay que volver a infiltrar. Entonces, es muy importante hacer las revisiones adecuadas.
Uh-huh. Perdona que te interrumpa. ¿Hay algún factor que se presente como de riesgo? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar esta enfermedad?
Vamos a ver, para evitar, lo más importante es la protección de la luz del sol y la dieta que llamamos dieta mediterránea, claro, la dieta que frena un poco el envejecimiento de todo el organismo, pero no hay ninguna otra posible acción sobre eso, pero la acción más importante son las revisiones. Y sobre todo hay un síntoma muy característico. Muchas veces el paciente empieza a ver como distorsionado, como torcido. De hecho, una de las medidas que le damos al paciente para chequearse en casa es una rejilla, que son unas líneas para que el paciente cada 15 días o cada mes se autoanalice y vea si la enfermedad ha vuelto a coger actividad o no, para inmediatamente volver a tratar. Porque lo que te comentaba antes, en la forma húmeda, si nos llega ya un paciente muy evolucionado, ahí sí que tenemos muy poquitas posibilidades de tratamiento, porque ya eso está muy degenerado, muy fibrosado, y entonces ya, desgraciadamente, muchas veces no se puede eliminar ese daño que se ha hecho en la mácula. La mácula, como decíamos antes, es la parte más importante de la visión. Entonces, importantísimo la revisión precoz.
Claro, como en todo. O sea, si nos revisamos puntualmente cada año o cuando notemos algo raro en nuestra visión, vais a poder actuar antes. Y bueno, pues la prevención a través de esas revisiones yo creo que es fundamental.
Fundamental, sobre todo por lo que te comento, porque muchas veces hay muchas patologías que el paciente confunde con cataratas. Entonces, claro, eso es una pena, porque al confundirlo con cataratas, pues el pronóstico luego, si no se actúa, es mucho peor.
De acuerdo. Pues ya lo sabéis, para cualquier consulta, para esas revisiones que son tan importantes, podemos acercarnos directamente al número 26 de la calle de la Tierra en Ferrol, esa delegación principal del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Si queréis pedir cita, también podéis hacerlo en este caso a través del teléfono 981-35-6838. Ana González, como siempre, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y volvemos a insistir en la prevención, las revisiones para que cualquier patología se pueda tratar a tiempo y en concreto esta, que si se trata en estadios iniciales el pronóstico es mucho mejor.
Gracias,
Ana. Hasta luego, un saludo.
Debe de ser la edad, pero últimamente veo borroso.
Vaya, ¿eso no le pasaba a tu padre?
Sí, ¿por?
No quiero asustarte, pero hay enfermedades oculares que no avisan, como el glaucoma. Mucha gente la tiene y no se da cuenta.
¿Y tú cómo sabes todo eso?
Porque no me salto ni una revisión en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Es mi clínica de confianza en Ferrol desde hace más de 25 años.
Pues voy a pedir cita, más vale prevenir.
¿Qué curar? Llama al 981-356-838 o infórmate en igto.es.
Que vive ilusionado, el cabodo silenciado, cantarquero con paixón. Que querence que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras que de corazón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Aspiro a soñar experta para facer máis levadeiro.
Bueno, el que más y el que menos ya estará buscando cómo poder conciliar las largas vacaciones de los escolares con su vida laboral. Si estáis buscando la mejor oportunidad para sus hijos o para vuestros hijos, vamos a dar un consejo. Un campamento tecnológico que este año por primera vez organiza íntegramente el Campus Industrial de Ferrol con la colaboración de la Fundación Universidad de A Coruña. Está pensado para niños y niñas entre los 6 y los 16 años. Una oferta lúdico-formativa que vamos a comentar a continuación con Ana Lares. Ella es directora del Campus Industrial de Ferrol. Bienvenida, buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya lo habéis organizado en otras ocasiones, pero ¿cuál es la novedad de este año?
Bueno, el año pasado ya realizamos un campamento tecnológico que, bueno, tuvo bastante éxito, fue durante 2 semanas, pero pensamos que este año sería bueno organizarlo íntegramente desde el Campus Industrial de Ferrol, obviamente con personas que están acreditadas, ¿no?, para realizar este tipo de actividades y que tienen experiencia ya en la organización de campamentos tecnológicos, pero que son fundamentalmente pues alumnado y profesorado de la UDC, y entonces conocen bien nuestros títulos, nuestros grados, nuestros másteres, y por lo tanto pueden hacerle una pequeña introducción a esos niños y esas niñas de aquellas cosas que pues, más adelante, cuando sean más mayores, pueden encontrarse en nuestro campus. Por eso nos parece novedoso y nos parece interesante.
Este es un poco el objetivo, ¿no? Intentar desarrollar esas vocaciones industriales y tecnológicas, en este caso entre los más pequeños, entre las mujeres también, porque en muchos casos carreras de ingenierías tienen, bueno, pues no sé si un porcentaje equiparable de hombres y mujeres en el campus industrial de Ferrol. ¿Esto es un poco el objetivo?
Pues sí. Realmente a nosotros nos gustaría que hubiese más niñas que se decidiesen a estudiar las carreras STEM, ¿no? En este caso, que viniesen a nuestras ingenierías. Es cierto que hay ingenierías como el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, que sí que tiene un 52% de mujeres frente a un 48% de hombres, pero las otras ingenierías, las que se desarrollan en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, como puede ser pues la ingeniería naval o la ingeniería electrónica, eléctrica, sí que el porcentaje es más pequeñito, en torno al 18-20%. A la Universidad de La Coruña, ¿no?, en general nos interesa fomentar este tipo de vocaciones científicas en las niñas, porque bueno, parece que estudios pedagógicos, ¿no?, yo no soy pedagoga, pero sí que los estudios apuntan a que a partir de una cierta edad, que suele ser los 10 años, pues empiezan a decantarse por otro tipo de estudios, ¿no?, que no son tan tecnológicos las niñas. Yo creo que se tienen que animar a venir a este campamento y que, bueno, que sería bueno que hubiese más mujeres, ¿no?, en estas áreas, en las ingenierías. Además, que es una rama, la ingeniería, que ahora mismo tiene mucha demanda.
Claro.
Las empresas tienen mucha necesidad de ingenieros y de ingenieras, por lo tanto, es una buena opción de futuro. Entonces, esperamos que con este campamento, donde van a trabajar pues temas de robótica, temas de programación, temas también relacionados con la ingeniería naval, con la mecánica, pues que se pueda desarrollar en ellas ese interés por las disciplinas STEM.
¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Por qué sigue habiendo un porcentaje tan pequeñito? Estamos hablando, como decías, del 18-20% en muchas carreras de ingeniería, y a pesar de tener una mejor salida laboral, ¿por qué creéis que sucede esto, que las mujeres, bueno, se siguen decantando por las carreras más tradicionales?
Pues yo realmente no tengo una respuesta a eso, porque de hecho, bueno, hay muchos estudios, ¿no?, y nos apuntan a unas cosas, otros apuntan a otras, pero yo, no sé, pienso que en nuestra misión está hacerlas atractivas, ¿no? Entonces, más que saber la fuente de ese problema, creo que tenemos que aportar en la solución, en que se conozca qué es lo que se está haciendo en las empresas. El año pasado, por ejemplo, hicimos una feria de empleo precisamente para invitar, porque estaba abierta al público en general, a que se viniese a conocer qué es lo que está en qué están trabajando las empresas en realidad. Y yo creo que en esa línea se podría conseguir que más niñas se acercasen a las ingenierías, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que hacer, divulgar y dar a conocer en qué es lo que hace un ingeniero mecánico, qué es lo que hace un ingeniero o ingeniera eléctrica, en qué trabajan, casos de éxito, ¿no?, de mujeres que están ahora en puestos importantes en empresas y que podrían ser un referente. A lo mejor una de las cosas que creo que se puede necesitar son más referentes a nivel de ingeniería.
María, o Ana, perdón, si tuvieses delante a ese público potencial, a estos niños y niñas entre los 6 y los 16 años, y bueno, pues les hablas de esos desafíos tecnológicos, temas de robótica, impresión, programación, que igual dicen, uff, es que a mí esto no me gusta, pero ¿cómo se van a tratar esos temas? ¿Qué es lo que les va a hacer atractivo este campamento tecnológico y además de verano? O sea, fuera ya del reglamento, del día a día, de las escuelas y del curso y de los currículos y los exámenes.
Bueno, pues de una forma muy divertida. Primero porque, bueno, parte del personal que va a estar llevando ese campus pues son alumnado de la UDC, aunque también hay profesorado, pero esos monitores y monitoras pues están cercanos, ¿no?, a su edad, con lo cual les van a hacer las temáticas muy, muy atractivas. Van a poder pues desde programar pues un pequeño robot hasta hacer experimentos divertidos de mecánica, de ingeniería eléctrica. Trabajar con impresión 3D, que también es algo que está muy en auge y que es algo que también a ellos les va a parecer muy interesante. Entonces van a ser experiencias, experimentos que van a ser divertidos, a la par que van a aprender pues cosas que son útiles y en las que trabajan los ingenieros e ingenieras. Yo creo que tampoco quiero desvelar mucho qué es lo que van a hacer, porque entonces se pierde un poco el interés, ¿no? Pero yo creo que tienen que animarse a venir, porque va a ser un espacio lúdico, además de formativo, y bueno, que los papás y las mamás les animen, ¿no?, a venir a compartir con nosotros, a conocer nuestro campus. Además, se va a desarrollar en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, con lo cual van a también a poder conocer pues sus instalaciones y conocer un poco más nuestro campus.
¿Cómo se adapta esta Escuela Politécnica a estos jóvenes, a estos menores? Entre el 26 y el 30 de junio, de lunes a viernes, se van a desarrollar estos talleres. Además, también tenéis la posibilidad de madrugadores. Cuéntame un poco también horarios, precios y demás, para que las familias lo tengan en cuenta.
A ver, el campamento se realiza de 9 a 14 horas, pero sí que hay opción de madrugadores. Entonces, si hay niños o niñas que quieren los padres dejarlos ya a las 8 de la mañana, pues tendrían la opción de, por un poquito más, luego hablamos de las cantidades, dejar a ese niño o a esa niña, y también después a la hora de comer se extendería hasta las 3 de la tarde. Entonces estamos hablando de 119 euros para personal de la UDC, 99 para personal de la UDC, 119 para personas externas. Si se matricula un segundo o más niños, ¿no?, que sean de la misma familia, pues entonces habría un descuento del 50%, que eso también es importante para familias numerosas. Y después, si quieren desayunar, es decir, utilizar ese horario de 8 a 9, pues sería 15 euros por la semana completa, con el desayuno incluido. Si quieren solo la comida, es decir, extender el horario de 2 a 3, pues tendrían que abonar 35 euros por la comida de toda la semana. Y si quieren pues que estén desde las 8 a las 3 de la tarde, pues el completo serían 50 euros a mayores por niño. Además de ese descuento del 50% para las familias numerosas, es decir, para el que matricule un segundo o más niños, también tenemos la opción de dos becas que cubrirían la totalidad del importe para personas con necesidades económicas especiales, entonces o de rentas bajas, ¿no? Entonces, en este caso, pues les incluiría todo, desde las 8 hasta las 3 de la tarde, es decir, el servicio completo de madrugadores y también el campamento. Entonces, bueno, que en función de la necesidad de cada uno, pues tenemos distintos precios y distintas opciones.
Día 1 de junio se pueden inscribir. Sí. ¿Cómo tienen que hacerlo?
Bueno, pues a través de la página en la página de la UDC está pues anunciado el campamento. También a través de la página de la Fundación Universidad de La Coruña. Y si no, también pueden escribir, si quieren y no encuentran la información, pueden escribir a campus.industrial@udc.gal y allí pues solicitar que se quieren apuntar al campamento por si no encontrasen la información, y se la haríamos llegar para que puedan encontrar el enlace fácilmente. Pero bueno, si no, a través de la página de la UDC o de la Fundación Universidad de La Coruña, está perfectamente anunciado ahí.
¿Cuántas plazas tenéis?
Bueno, pues en principio, para que se celebre el campamento, pues hay un mínimo de niños y niñas, 25, pero bueno, ya tenemos matriculados pues un número mayor de menores, con lo cual podremos celebrar ese campamento, y hay hasta 80 plazas. O sea,
bueno,
que
la gente llenarlo que quiera y que esté interesada, todas las familias, que tampoco pierdan el tiempo porque se pueden ir cubriendo.
No, exactamente.
Bueno, pues Ana Ares, directora del Campus Industrial de Ferrol, gracias por hablarnos de la celebración de este campamento tecnológico, un campamento de verano aquí en nuestra ciudad, en este campus industrial. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
También te cuento que hoy en el auditorio de Ferrol acogerán los conciertos de las grandes agrupaciones del Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol. Será a partir de las 7:30 de la tarde. Y en el Concello de Cabanas acogerán ya las primeras actividades dentro de la programación del Día de las Letras Galegas. A partir el próximo lunes, por ejemplo, la Escuela Laica, a partir de las 7, acogerá el espectáculo Un Día para las Letras, un homenaje a Francisco Fernández del Riego. Y hoy también presentación literaria a partir de las 7:30 en la Central Librera de Ferrol del libro María Casares, Fronte o Espello.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ímonos a adiantar pouco a pouco a celebración dese Día das Letras Galegas o vindeiro mércores día 17 de maio. Nesta ocasión adicada a su investigador Francisco Fernández del Riego. E para iso achegámonos concretamente ao Concello de San Sadurniño, que programa para este próximo venres, para este día 12, os faladoiros de onte e de antonte, como un encontro interxeracional entre persoas maiores de San Sadurniño e o alumnado do colexio, alumnos concretamente de sexto de primaria e tamén da ESO. E por iso, o Departamento de Cultura de San Sadurniño está a buscar persoas maiores que falen con rapaces dos tempos de antes e tamén de agora. Queremos coñecer un poquinho máis esta iniciativa e para iso falamos con Amparo Calvo, ela é a concelleira do Departamento de Cultura de San Sadurniño. Amparo, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, moi ben.
Bueno, por primeira vez poñedes en marcha esta iniciativa que ten un pouco un doble obxectivo, non?
Sí, poñemos, é a primeira vez que poñemos a andar esta iniciativa, xa tiñamos falado, pero moitas veces o tempo tampouco non axuda moito, sobre todo tendo en conta a interese do CPI, non? É un traballo que vai en conxunto dunha idea que xa intentáramos levar a cabo no mes de novembro, que era un mes moi azoso así para contos e tradicións, e por fin agora pois na polas letras galegas, vendo desde o 7 de maio, tomámolo con máis tempo. Bueno, é a primeira vez, vai como un ensaio, ¿no? Está sendo doado de levar, ou eso nos parece, pero bueno, que ese ensaio dará un resultado despois de onde perfeccionar o proxecto, porque, bueno, a intención do CPI, concretamente do equipo de normalización lingüística, é convertelo pues, nunha actividade anual.
O obxectivo, fomentar por un lado o uso do galego e por outro lado transmitir de xeito oral o patrimonio, non?
Nós o que pretendemos é que esa xente maior do concello venga a saber a ese alumnado, a esa xente nova que notamos que parece que se fala pouco, non? Das tradicións, do de antes. Entonces que lles den a saber eles, que cheguen a entender e a valorar a riqueza que temos no idioma, nos costumes, nas nosas tradicións, que aprendan a apreciar e que sexan eles despois que cheguen a transmitir esa sabedoría do que podemos sacar o vento.
O mesmo tempo que practican e fomentan o uso do galego, non?
Ao mesmo tempo practican e fomentan o uso do galego, que
estamos en una zona rural y da la sensación de que se está perdiendo cuando nas nosas casas seguimos falando galego, os avós siguen falando galego e a xente de AP fala galego, unha zona onde se fala galego, non? Entón, pois tamén intentamos tirar deso, son temas os que se van tratar, pois, é dicir, temas que non van, que van a abrir, porque esa a xente maior e con toda a sabedoría que falábamos de que teñen, e con todo que nos teñen que contar, pois aí podes falar galego e aprender pois de xogos, de xoguetes, de festas, de escolas, de costumes, de incluso de hai un tema de alimentación, as receitas de antes, xantares especiais que se facían. Bueno, que hai un abano moi moi grande.
Bueno, manter a tradición oral a través dos maiores deste municipio de San Sadurniño. Amparo, cantos maiores van a participar? Porque creo que o plazo aínda segue aberto, non? Para aqueles que se queiran apuntar. Que teñen que facer eses maiores para participar?
Bueno, para participar era poñerse en contacto con a Consellería de Cultura, con técnico de Cultura, pero acabamos de recibir unha chamada moi agradable, porque, bueno, aquí hai un centro de día que colabora e participa moito con o Concello, coa Área de Cultura e co CPI, non? E máis din as usuarias e usuarios que a xente non viña que lles da vida, non? Entón, pois, acaban de chamar sobre xente maior do centro de día, e agora mesmo, pois, temos o cupo completo, non?
Vale.
Iso non significa que se quede alguén a chegarse, nos estamos encantadas de recibir a todo o vecindario. Bueno, tendo en conta que isto siga adiante, se realicen máis faladoiros, pois canta máis xente, pois mellor.
Que formato terán estes faladoiros, Amparo? Como se van a estruturar o vindeiro venres nese colexo de San Sadurniño?
Os faladoiros están distribuídos en seis grupos. En cada grupo haberá un par de persoas maiores. Estamos intentando que se xa a mesma número de homes que de mulleres, e a poder ser, pois, de distintas parroquias. Nese mesmo grupo, con dous maiores, haberá un máximo de 8 alumnas ou alumnos, e unha moderadora ou un moderador que serán ou docentes ou personal de la área de cultura.
Uh-huh. Amparo, que recordas ti dos teus maiores? É dicir, todo isto nosotros, bueno, tivemos uns avós, non, uns bisavós, incluso os máis afortunados, e todos recordamos pois esas anécdotas que nos contaban, ese patrimonio inmaterial a través da tradición oral. Ti que recordas dos teus avós ou do contado sobre San Sadurniño?
Dos meus avós que recordo. Mira, alégrame moito cando fagas esa pregunta. Eu teño unha avoa de 103 anos.
Jolín.
103. Entón, teño unha avoa de 103 anos completamente lúcida que me conta dende que ia de romería a la O con 10 anos e había unhos fornecos ali nun sitio que se petaban entre eles e dicían, vou te matar, e eu dicía, Dios, que me está contando. Resulta que eran monicreques, estamos claro. Falando de 1929. Mi avó está moi ben, sígueme contando cousas. Eu teño a fortuna de ter a mi avó e meu avó, pois hai moi pouco que se foi con 91 e tamén completamente lúcido. Entón, teño a gran sorte de ter unha recollida da parroquia de Santa María do Monte, por exemplo, moi ampla. O sábado temos en Santa María do Monte a nivel vecindario, non concello. Temos os 100 anos dunha escola que ela foi a que me contou, me aproximou a data de cando se fixo esa escola. Entón, eu voto en falta que ese alumnado do CPI que vaya pasando os anos e que se perda isto. Porque é unha reliquia, é un patrimonio moi grande. Entón, non sei se pola fortuna que teño na miña casa, por exemplo, as miñas fillas, pois os traballos de universidade, de bacharel, foron todos feitos na casa a partir das súas parolas e das súas lembranzas, porque ademais unha que lle gusta parolar e outra que lembra pois, todo.
Bueno, pois pues isto é o que pode salir deste esfalado iros de onte a onte que se programan en San Sadurniño. Ademais de algunha cousinha máis tamén que tendes por aí programada para o Día das Letras Galegas, non?
Sí, empezamos xa. O título que lle puxemos foi Venres de Letras. Empezamos coa presentación da exposición que temos ao longo de todo o mes, que son as caricaturas de Ciro López, a escolma de 25 caricaturas da xente homenaxeada, dos ilustres homenaxeados ao longo de todos estes anos. E despois temos o Venres, 18 de maio, temos Brincadeiras a Lingua, un espectáculo para alumnado de primaria. E o 19 de maio temos Fazulas, o Ladrón de Paraguas, que vai destinado ao público.
De acordo. Graciñas, acabas o noso tempo, escuchas Mediodía a Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.